Ayer domingo, poco después del mediodía, falleció el general Augusto Pinochet. De esta forma se enteraban Chile y el mundo.
Estoy militar de Santiago, como oficial comunica el sensible fallecimiento del expresidente de la República, excomandante jefe del ejército, capitán general Augusto Pinochet Ugarte. A las 13:30 horas del día de hoy, el general Pinochet sufrió una descompensación grave en forma brusca e inesperada.
Elisa, escuchábamos al jefe del equipo tratante, doctor Juan Ignacio Vergara, notificando el fallecimiento del ex dictador Augusto Pinochet, que gobernó Chile con mano dura entre 1973 y 1990.
Sí, recordemos que Pinochet ya estaba internado desde hace una semana, afectado por un infarto de miocardio y un edema pulmonar. En un primer momento se había dado cuenta de su rápida recuperación, algo que llamó mucho la atención, pero ayer sufrió una recaída fuerte que determinó su muerte.
Sobre esta noticia, enseguida la comunicación es en directo con Santiago de Chile.
Contacto con la región.
Sí, estamos con Horacio Brun, nuestro corresponsal en Santiago. Buen día, Horacio.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Toda una sorpresa la noticia. ¿Cuál era la agenda? ¿Cómo venía el panorama informativo en Chile para hoy?
Sí, en realidad la agenda nos tomó con cambios de sorpresa. Hoy se suponía que la presidenta iba a dar a conocer un informe de una comisión de educación cuyo propósito era intentar resolver los problemas que habían provocado aquellas huelgas estudiantiles que ustedes recordarán de mediados de año. Pero, por supuesto, como decíamos, el general Pinochet descolocó la agenda y hoy amanecemos en un Santiago con el cuerpo de Pinochet en capilla ardiente en el hospital militar, después de un día de manifestaciones, contramanifestaciones que han demostrado una vez más la división que sigue creando esta figura en el país.
¿Qué pasa a nivel de la prensa?
Los medios de comunicación indudablemente tienen toda la cobertura dedicada a estos aspectos. Si uno enciende ya a estas alturas la televisión, los programas matinales de la televisión están recapitulando lo que sucedió ayer y sobre todo están informando sobre los disturbios que se produjeron durante la noche, porque hubo manifestaciones que comenzaron pacíficamente, por un lado los simpatizantes, por otro los opositores, pero al caer la tarde de ayer comenzó a deteriorarse la situación y anoche hubo serios disturbios, principalmente en poblaciones periféricas de Santiago.
En general, supongo que a esta hora las calles están tranquilas, porque en Santiago ustedes tienen una hora menos, son 6:34 de la madrugada.
Exactamente, es la hora que apenas comienza a moverse el tráfico. Hay que anotar a título de anécdota que esta es una ciudad que despierta bastante tarde, o sea, aquí ni hablar de hacer trámites y gestiones antes de las 9:30 de la mañana, pero van quedando y se van evaluando los restos, como digo, de los incidentes que se produjeron anoche.
Empecemos por los funerales. Horacio, el gobierno ya anunció que no se le darán honores de Estado a Pinochet, sino simplemente honores militares. ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Era previsible esta decisión?
Sí, correcto. De alguna manera, los que seguíamos las noticias y lo que estaba sucediendo, sabíamos que algo así iba a suceder porque la presidenta Bachelet, cuando todavía era candidata, había declarado que se le violentaría bastante decretar honores de Estado para Pinochet. Ayer en la tarde, ante la emergencia, se realizó una reunión de una hora y media aproximadamente con el comandante en jefe del ejército, el gabinete político de la presidenta, en la casa de la presidenta, y finalmente salió la decisión a eso de las 6:30 de la tarde, que fue anunciada por parte del ministro Ricardo Lagos Weber, el vocero del gobierno. O sea, si ustedes quieren, podemos escuchar justamente las palabras que pronunció Lagos Weber a este efecto.
Esperamos que tengamos la capacidad los chilenos de ser siempre capaces de mirar hacia adelante a partir de lo que ha ocurrido en el día de hoy, entendiendo que es un tema difícil y una figura que ciertamente divide a los chilenos, como lo estamos viendo hoy. Y creo que es esa división que genera en la sociedad chilena general Pinochet lo que, entre otras cosas, amerita que su funeral tenga las características de un excomandante en jefe del Estado.
Le costó a Lagos Weber dar esa explicación, ¿no? Le preguntaron varias veces y eludía una respuesta.
Con esas palabras justamente él terminó justificando lo que se había decidido, pero los periodistas le preguntaron varias veces y repetidamente por qué no dar honores de expresidente al general Pinochet. Y luego se le pudo, digamos de alguna manera, sacar concretamente esa respuesta, que era la que el gobierno en el seno íntimo de alguna manera venía manejando.
O sea, sí, ¿no? Eso de que es una figura que divide a los chilenos, eso fue la parte sustancial, ¿no?
Correcto, esa es la parte fundamental sobre todo, y es lo que vimos de alguna manera ayer. O sea, en el hospital militar la gente lloraba, rezaba, cantaba el himno, y mientras tanto en Plaza Italia, que es la parte más céntrica de la ciudad, la gente abría botellas de champagne, agitaba globos, festejaba, tocaba música, y sobre todo también otra parte interesante que no hay que dejar de destacar es la agresividad que se notaba también en la gente favorable al general Pinochet. O sea, yo estuve unos momentos ahí en el hospital militar y por momentos se tornaba francamente desagradable y hasta peligrosa la situación para los periodistas que estaban allí. Apenas se detectaba la presencia de cámaras o de periodistas, comenzaban algún tipo de agresiones, tirar monedas, tirar botellas de agua. El colega de CNN fue empapado de agua y ese tipo de actitudes, de manera que el gobierno de alguna manera trató de buscar un camino intermedio entre las dos posiciones.
Horacio, tú decías que esas dos manifestaciones fueron la prueba de cómo la figura de Pinochet continúa hoy dividiendo a la sociedad chilena, pero estamos hablando de manifestaciones numéricamente importantes o no.
Estamos hablando de manifestaciones que, en primer lugar, hay que aclarar, no se comparan a las que se produjeron cuando el general regresó a Chile en el año 2000. Yo recuerdo que también estuve justamente trabajando con ustedes ahí en vivo en el hospital militar, que al cual lo trajeron cuando volvió de Londres para ser examinado y demás, y la multitud era francamente enorme, se cubrían varias calles alrededor. Hoy la multitud nunca superó más, ayer en la tarde, de las 2.500 a 3.000 personas alrededor del hospital militar.
¿Y del lado de quienes festejaban, qué cantidad?
En la Plaza Italia se podía ver bastante más, sobre todo en las vistas aéreas de televisión que permitían a uno hacer una evaluación, digamos, un poco más concreta. Se veía que la multitud podría estar alcanzando probablemente las 5.000 personas y más. O sea, la Plaza Italia tenía la dimensión de lo que usualmente hay cuando Chile tiene un gran triunfo deportivo, por ejemplo.
Pero en general, ¿cómo definirías la actitud de la población, la que no participó ni de una ni de otra manifestación?
Hay un gran conjunto de la población para la cual Pinochet no es tema hace tiempo. O sea, la gente prefiere mantenerse al margen de esto, dedicada a otros problemas que tiene el país en este momento, más bien de tipo económico, desempleo y demás. Y esa gente no participó activamente. Yo diría que son aquellos que de alguna manera están comprometidos con este tema, metidos en el asunto, los que expresaron sus sentimientos, como también podemos ver en algún momento, si ustedes tienen el sonido por ahí, de una manera bastante clara y bastante radical.
Pero fue lo más grande, y les voy a decir una cosa, el gobierno se dice eso con el pueblo, pero son unos que fueron, son unos comunistas, porque la bachileta la fue con el Hugo Chávez. Yo le digo, oye, un carajo, el único presidente que ha tenido Chile en la bachileta, y una bachileta.
Escuchábamos ahí un poco de la furia opositora, ¿no? De los simpatizantes, en realidad, de Pinochet apostado fuera del hospital, esto que tú comentabas recién y que ayer nosotros veíamos en las imágenes de televisión y que sí llamaba bastante la atención.
Exactamente, o sea, como ven ustedes, son sentimientos muy radicalizados, son gente que se expresa, y principalmente en el hospital militar, hay que llamar la atención a este detalle, eran mujeres las que se encontraban, que es un recurso que ha sido muy utilizado en otras manifestaciones de apoyo a Pinochet, sobre todo mujeres que están vinculadas de alguna manera al ejército, esposas de militares, que indudablemente ellos mismos no pueden presentarse a hacer manifestaciones de apoyo. Así que eso era entonces la manera en que se expresaban por el lado de los simpatizantes al general.
¿Podemos escuchar un ejemplo del otro lado?
Correcto, vamos entonces a los opositores al general en la Plaza Italia.
Yo iba a celebrar la muerte del dictador de Chile. El 11 de septiembre de 1973 destruyó todas las clases sociales, por lo menos los sindicatos, la orden social, los trabajadores se burló, los torturó, los persiguió a los dirigentes, a los trabajadores de Chile, los encarceló.
Ahí escuchamos un opositor a Pinochet en la Plaza Italia, también con las cornetas de fondo, que también llama la atención, ¿no? Este festejo tan airado. Uno, quizás acá en Uruguay, si uno se imagina una situación parecida, quizás el escenario sería totalmente diferente. Pero vayamos a los funerales en sí mismo. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se prevé el orden?
Bien, de acuerdo a lo que se ha decretado a estas alturas, todo queda en manos del ejército. O sea, van a ser honores militares que sí le corresponden por ley, como es comandante en jefe del ejército. Pinochet en este momento está en Capilla Adviento, en la escuela militar, donde va a haber varias misas hasta el día martes. A la conclusión de todas estas misas y todo este velatorio, a eso del mediodía, se van a realizar los honores militares, que incluyen, por supuesto, las salvas, la presentación de tropas y demás. Una vez realizado esto, está previsto que el cuerpo de Pinochet sea llevado desde la escuela hacia un crematorio, donde se van a se va a cremar el cuerpo y posteriormente se va a entregar a la familia, y esto aparentemente va a dar lugar a una ceremonia privada. Incluso no se sabe todavía ni siquiera dónde van a ir a parar esas cenizas, si va a haber algún tipo de entierro formal o van a permanecer en poder de la familia.
En estos actos, ¿qué autoridades van a participar entonces?
De parte del gobierno, la única representante, que también corresponde y debe estar por ley en el caso de un militar de este rango, es la ministra de Defensa, Vivian Blanlot, solamente la que va a representar al Poder Ejecutivo.
Más allá de las reacciones oficiales y de la gente en la calle y de esta organización del funeral, ¿cómo reaccionaron los círculos más cercanos a Pinochet, aquellos que siempre siguieron su caso de cerca?
Bueno, hay que recalcar justamente lo que decías, la sorpresa que te provocan los sentimientos que manifiesta la gente. Estos sentimientos tienen otra dimensión, es la evaluación que se hace de la figura de Pinochet justamente también en los sectores más cercanos a él y en los sectores opositores a él y vinculados a los derechos humanos. En la Fundación Pinochet, por ejemplo, el presidente Hernán Guillot se expresó de esta manera, si ustedes tienen también el audio allí, respecto a lo que es la figura del general.
Ha muerto el presidente Pinochet. Ha perdido Chile hoy uno de sus hijos más notables. El fallecimiento del expresidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, representa una pérdida irreparable para la causa de la libertad y se constituye a contar de hoy en el símbolo victorioso de la lucha de los hombres libres que derrotaron a quienes quisieron convertir a Chile en un país de esclavos.
Ahí entonces escuchamos al presidente de la Fundación Pinochet.
Exactamente, y si ustedes se dan cuenta, la evaluación que él hace es algo totalmente opuesto a la percepción que tiene mucha gente, o sea, convierte en luchador por la libertad a alguien que encabezó uno de los regímenes más sangrientos de este continente. Esa es una visión entonces de un lado. Por otro lado, tenemos a la gente vinculada a los derechos humanos, uno de los cuales dijo, por ejemplo, que hoy iba a amanecer más limpio el cielo de Chile. Y también tenemos justamente el abogado Hugo Gutiérrez, uno de los principales representantes en las querellas contra Pinochet, que se expresó de esta manera.
Lamentablemente la muerte de Pinochet sella la impunidad respecto a su persona, pero yo creo que aquí todavía falta mucha verdad, falta poder encontrar todos los cuerpos detenidos desaparecidos, falta mucha justicia, falta muchos criminales que sean condenados, incluso muchos civiles que hasta el día de hoy no han comparecido al tribunal y que yo creo que ahora llegó su momento y también el momento de rendir cuentas ante los tribunales.
Justamente, Horacio, para redondear esta primera conversación contigo a propósito de esta noticia de ayer, ¿cuál es la situación en la que se encontraba Pinochet a nivel judicial? Porque quizás aquí convenga recordar que la relación de Pinochet con la justicia tiene años, ¿verdad? Si mi memoria no está mal, comienza en 1998. ¿No?
Exactamente.
Porque, a ver, recordemos, la constitución que el propio Pinochet dictó mientras era dictador, le permitió convertirse en senador vitalicio en marzo de 1998, apenas dejó el mando del ejército. Con esa posición política, con ese cargo de senador vitalicio, fue que viajó a Europa en septiembre de aquel año 98, y el 16 de octubre lo sorprende el arresto en una clínica de la capital británica donde había viajado para someterse a una operación de hernia. ¿Quién ordenaba esa detención? El juez español Baltasar Garzón. Allí empezó la peripecia judicial de Pinochet, que ha sido prolongada, llena de idas y venidas, de chicanas jurídicas, de alegatos. ¿En qué estaba hoy entonces?
Correcto, Pinochet tenía hoy varias causas, por lo menos cuatro de ellas pendientes por desapariciones de derechos humanos, a las cuales habría que agregar también la causa famosa de los dineros que tenía depositados en el exterior, que incluía causas colaterales como falsificación de pasaportes y demás. Y respecto a lo que decías de cómo comienza todo esto, también habría que recordar que aquí en Chile, por primera vez, la querella que se presenta también es en ese mismo año 98, antes de que él viaje a Europa, la hace solamente el Partido Comunista, porque los políticos de la izquierda establecida, la izquierda de gobierno, de la Concertación, no se habían atrevido hasta ese momento a tocar la figura del general Pinochet, que permanecía, como bien lo dijiste, siendo senador designado y, por lo tanto, protegido por fueros parlamentarios.
Desde la audiencia, justamente, Fred, que llama de El Pinar, hace notar que en las imágenes que se vieron en la televisión de los festejos de ayer, la mayoría de las banderas que se veían eran banderas comunistas.
Las banderas que se veían en buena parte de la Plaza Italia eran banderas comunistas, pero también hay que ver, si uno observaba cuidadosamente, que muchas banderas se rescataron, aparecieron por razones históricas. Había también ahí banderas de la Izquierda Cristiana, un partido que ha desaparecido prácticamente el escenario político, pero que fue muy importante en la época de Allende. O sea, fue como un resucitar de aquel momento de la unidad popular, de aquel momento de gloria, de alguna manera que vivió la unidad popular, y de ahí la efusión de banderas rojas. También había, inclusive hay que hacerlo notar, numerosas banderas nacionales de distintos países de América Latina. De manera que esto fue como un poco volver atrás en la historia, en cierto sentido, para los recuerdos de mucha gente.
¿Esto implica un entierro de los casos de derechos humanos en Chile? ¿Cómo se lee a primera vista?
Bueno, eso es lo que justamente los temores que expresaba mucha gente cuando Pinochet todavía estaba internado en el hospital, y lo que expresó el abogado Gutiérrez justamente en esa respuesta que nosotros dimos al aire, que se cerrara o que se buscara esta situación de Pinochet para comenzar a dejar en el olvido los casos de derechos humanos. Concretamente, lo legal, solamente caducan los casos que involucraban a Pinochet como acusado. Los otros casos y las otras investigaciones deberían continuar de aquí en adelante. Eso es importante, o sea, no hay que dejar de perder de vista eso, que la justicia va a continuar actuando.
De todos modos, Pinochet nunca llegó a ser condenado.
Pinochet nunca llegó a ser condenado por distintas razones, o sea, lo más cerca que estuvo de sufrir de alguna manera, como decían anoche en televisión, de pagar de algún modo todo esto, fue ese arresto domiciliario que tenía antes de ser internado en el hospital militar, que era un arresto producto de las investigaciones que se estaban realizando, pero nunca hubo una condena contra él.
Horacio Brum, gracias entonces por estos primeros apuntes. Seguiremos atentos a propósito de la jornada de hoy para conocer de qué manera se desarrollan los actos de sepelio. Nos mantenemos en contacto, ¿te parece?
Estaremos en contacto, por supuesto. Esta es una noticia que continúa todavía por algunos días.
Algunos datos sobre el general Pinochet. Nació en Valparaíso, Chile, el 25 de noviembre de 1915. Ingresó a los 18 años en la escuela militar y en 1972 fue nombrado jefe interino del ejército, ya que su titular, el general Carlos Prats, pasó a ser ministro del Interior del gobierno presidido entonces por Salvador Allende. El 23 de agosto de 1973, Pinochet fue confirmado como jefe del ejército por Allende, a quien juró lealtad, pero esto valdría solo por 18 días, ya que el 11 de septiembre de ese mismo año encabezó el golpe de Estado e inauguró una dictadura que se prolongaría durante 17 años.